GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cerrando la semana, abrimos un nuevo GPS Internacional saludando a nuestra audiencia en todo el planeta a través de mundo.sputniknews.com, la web de nuestra agencia Sputnik, en Uruguay, en M24, 97.9 FM y 102.5 Maldonado, en Argentina a través de 1030M Radio del Plata y también en las radios públicas de Bolivia, recorriendo el continente y el mundo este viaje del GPS Internacional, que hoy tendrá varios contenidos. Ponemos nuestra mirada en Perú, donde otra vez una crisis que enfrenta el ejecutivo de Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú. Ha salido el primer ministro Guido Bellido y con él varios de los ministros del gabinete. Hay renovación en el equipo del presidente Castillo y esto se dice podría traer nuevas señales de gobernabilidad para el vínculo también con los partidos de la oposición. Ahí está, por ejemplo, el partido de Keiko Fujimori. ¿Qué pasa en Perú? ¿Por qué es tan difícil esa gobernabilidad? Bueno, buscaremos análisis y explicaciones con Ramiro Escobar desde Lima. Viajamos también a Costa Rica porque, al igual que Uruguay y otros países del mundo, han entrado en una lista donde la Unión Europea los colocó, una lista gris de paraísos fiscales. ¿Qué significa eso para Costa Rica? Por otro lado, en Costa Rica o en los últimos días hubo un nuevo terremoto. Bueno, ¿cómo impactó esto en términos de destrozos y de víctimas? Y como siempre, recorremos América Latina para saber qué pasa con la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, no solo sanitarias, sino económicas. Y si hablamos de consecuencias de la pandemia, hablamos también de salud mental. Y en este caso haremos referencia a la salud mental de niños y adolescentes. Al respecto hay un informe de UNICEF que se llama En mi mente y vamos a conocer detalles de lo que dice con Alejandra Trocero, directora y especialista en adolescencia de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe. Bienvenidos entonces a un nuevo recorrido, un nuevo viaje que comienza del GPS Internacional. Apenas 2 meses después de asumir el gobierno, el ejecutivo de Pedro Castillo ha sufrido un fuerte recambio. Primero la salida del ex primer ministro Guido Bellido, y en donde el mandatario, a partir de ese momento, abrió un nuevo escenario de diálogo y de gobernabilidad. La figura de Guido como presidente del Consejo de Ministros fue resistida desde su nombramiento hace 2 meses y generó polémica hasta el último día. Su relevo del cargo, junto a otros 7 ministros, dejó entrever la crisis que enfrenta al país en la integración de su gabinete.
Desde que asumí el gobierno, vengo trabajando arduamente para cumplir con todos los compromisos asumidos con mi pueblo. Mi gobierno, en su compromiso por abordar prioritariamente los grandes problemas que tiene el país, como son la salud, el hambre, la pobreza, he decidido tomar algunas decisiones en favor de la gobernabilidad. El equilibrio de poderes es el puente entre el Estado de Derecho y la democracia. Debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno. Es así que tanto la cuestión de confianza, la interpelación como la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte.
En su corta gestión ministerial, el ahora ex primer ministro enfrentó serios cuestionamientos por sus investigaciones fiscales y relaciones tensas con el canciller Óscar Moúrtua y el titular de justicia Aníbal Torres. Es que Bellido pertenece al ala más radical del gobernante partido Perú Libre, que es liderado por Vladimir Cerrón.
El presidente, en el momento que toma la decisión, uno tiene que estar dispuesto. Y siempre nuestro cargo a disposición está en la mesa del presidente. Nuestro pueblo es testigo que por encima del poder ejecutivo existen fuerzas y poderes fácticos que gobiernan, presionan, coaccionan, denuncian y persiguen. así se cambie de presidente estas fuerzas, están aparentemente perpetuas, razón por la cual desde el inicio de no querer reconocer el triunfo electoral de Perú Libre, hasta el propio gobierno han ido entorpeciendo sistemáticamente. Estos poderes fácticos, financieros, empresariales, económicos, tienen capturados los órganos de justicia que, amparados en el euforismo de la autonomía de poderes, no se someten a las elecciones y quieren gobernar nuestro país como una organización que criminaliza a todo opositor político. Quiero agradecer y reiterar mi agradecimiento, mi respeto por la confianza al presidente Pedro Castillo, por haber asumido el cargo y creo haberlo desarrollado con decoro, conforme a las promesas de campaña. Finalmente, hago la invocación al pueblo peruano a lograr el referéndum por la Asamblea Constituyente. De no hacerlo, cualquier presidente seguirá con las manos atadas a los poderes fácticos.
El tema es cómo conseguir gobernabilidad y diálogo. Vamos a ver qué sucede con esto, a echar luz de lo que está pasando en Perú. Vamos a recibir con mucho gusto a nuestro analista Ramiro Escobar desde Lima. Ramiro, ¿cómo analizas la incidencia de esta inestabilidad política en un país donde parece ser moneda corriente esta inestabilidad y los cambios de gobierno?
¿Cómo te va, Fabián? Efectivamente, acá parece que lo estable es la inestabilidad, ¿no? Porque estamos constantemente en pequeñas crisis, digamos, o a veces más grandes, que hacen difícil a este gobierno gobernar con tranquilidad, ¿no? Lo último que ha pasado es que luego el nombramiento de la presidenta del Consejo de Ministros, a quien nosotros llamamos acá premier, no es exactamente un primer ministro como Italia o Israel, sino un personaje que preside el gabinete de ministros, y el cargo acá es rotulado como el cargo de premier. Bueno, luego de que se nombra a Mirta Vázquez, una abogada ambientalista de derechos humanos en el cargo, pasan varias cosas, ¿no? Baja el dólar, hay más estabilidad política, no hay tantas críticas contra ella porque ella fue presidenta del Congreso y tuvo una gestión bastante reconocida. Pero ahora, hace pocas horas, han comenzado los disparos políticos desde Perú Libre, que es el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo. Y la argumentación que ellos hacen para llamar a no darle la confianza a Mirta Vázquez, el mecanismo de darle la confianza acá, implica que la premier, en este caso, se presenta ante el Congreso y exhibe su plan de trabajo, es decir, lo que van a hacer cada sector, cada ministro y ella misma. Eso no se ha producido, pero estamos en ruta hacia eso dentro de unos pocos días, y Perú Libre ha sacado hace unas pocas horas un comunicado diciendo que no le darán la confianza, pero además criticando a dos ministras que justamente pertenecen al mismo partido Perú Libre, pero que las rotulan como aliadas con la centroderecha, o caviares, un adjetivo que acá suena corrosivo, insultante, y que alude a la persona que supuestamente tiene dinero en izquierda, ¿no? Entonces, esto ha desatado una nueva pequeña crisis, porque el presidente Castillo ha respondido tácitamente desde una declaración pública diciendo que no podemos arreglar eso por Twitter y todos los días tiene que haber problemas. Pero lo que se avisora de momento es una posible, si no ruptura, por lo menos un posible distanciamiento entre el ala más radical de Perú Libre, no de todo el partido, ojo, con el Ejecutivo de Castillo, donde hay algunos ministros que no son de Perú Libre, sino son invitados independientes.
¿Ese es el perfil de la nueva premier, entonces?
La nueva premier, Mirta Vázquez, es una abogada ambientalista y de derechos humanos, muy conocida porque defendió a una campesina de nombre Máxima Cuña frente a Yanacocha, que es una de las empresas mineras más grandes del Perú, y que fue presidenta del Congreso también, ¿no? Y como presidente del Congreso tuvo una buena gestión, se mostró como una persona dialogante, y ella no pertenece a ningún partido, pero sí se considera una persona de izquierda. Estuvo en el Congreso anterior gracias a ser una invitada del Frente Amplio acá en Perú, pero no tiene ella ningún compromiso partidario concreto. Ella siempre ha dicho que es una mujer de izquierda, que está por el cambio social, pero solamente para darte un ejemplo, en una de sus primeras declaraciones como premier dijo que la propuesta de Asamblea Constituyente, que es una bandera que ha levantado Perú Libre insistentemente, incluso está recogiendo firmas para tal fin, no es una prioridad para el actual Ejecutivo. Y no ha dicho que no se va a hacer, no ha dicho que se ha ejecutado, ha dicho que no es una prioridad, que primero está la pandemia y la crisis económica como frentes que resolver. Y entonces es una persona bastante dialogante, moderada, sin mayores cuestionamientos éticos, ¿no? Y no es militante de ningún partido y probablemente eso no le ha gustado a la dirigencia de Perú Libre.
Ramiro, ¿cuáles fueron los puntos de conflicto con el ex primer ministro Guido Bellido y por qué fue tan resistido por la oposición? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, Guido Bellido sí pertenece al ala más radical de Perú Libre. Es alguien que ha hecho política desde joven, cuando ejerció el cargo tenía 41, 42 años, esa es la edad que tiene en ese momento. Pero él, desde que entró al premierato, empezó a tratar de tener un juego propio, pero digamos en un sentido que no fortalecía al Ejecutivo, porque por ejemplo, por un desacuerdo sobre la posición frente a Venezuela de parte de la Cancillería, el vicecanciller especialmente dijeron que en un momento no reconocían a un mandatario, es decir, ni a Guaidó ni a Nicolás Maduro. Él lanzó un tuit diciendo que estaba a la puerta, que si no estaban de acuerdo con las líneas programáticas del partido, ahí estaba a la puerta, es decir, los estaba votando prácticamente mediante un tuit, ¿no? Cosa que no se cumplió, ellos permanecieron en el cargo. Luego, constantemente tenía gestos de ese tipo, sobre todo vía Twitter, ¿no? Tuitazos, digamos, de boicot a su propio gobierno, desacuerdos con el propio presidente. Por ejemplo, había la posibilidad que esté en curso, ¿no?, de renegociar el contrato del gas de Camisea, que es un yacimiento de hidrocarburos muy grande que hay acá en el Perú, que está manejado por un consorcio de varias empresas. Se planteó la posibilidad de renegociar el contrato, y el primer Bellido, el tuit, prácticamente amenazó con nacionalizar el yacimiento si es que no se encontraba, no se llegaba la renegociación. Entonces eso también fue un exabrupto de él, porque no había necesidad de hacerlo, simplemente ya estaba planteada la renegociación y ya está en curso. Entonces, además tuvo frases muy, muy fuera de lugar, reprochables en todo sentido, diría yo, frente a las mujeres, ¿no? Desde hace tiempo, e incluso cuando yo era congresista, hay una congresista de otro partido, Patricia Chirinos, que lo acusó de decirle cuando estaban buscando qué oficina tener cuando recién se iniciaba este congreso, se lo dijo en broma, supuestamente, ¿no? Pero le dijo, solo falta que te violen, ¿no? Entonces, eso causó un revuelo horrendo. Incluso tiene una investigación por ese tema. Es decir, un personaje sumamente controvertido para el sistema político y para la propia ciudadanía. Incluso en el sur andino, un grupo de campesinos vinculados a un proyecto minero que le habían pedido a él su mediación, estaban exigiendo su renuncia, ¿no? ¿Y por qué? Porque no veían que cumplía lo que había prometido. Por lo tanto, es falso lo que él viene sosteniendo hasta ahora, que fue la derecha la que lo sacó, fue el gran empresariado, porque en realidad tenía anticuerpos en varios lados.
Hablemos ahora de cuáles serían las perspectivas en torno a la gobernabilidad del país, si es que esto es posible. ¿Se abren nuevos escenarios a partir de la llegada de esta nueva premier y la salida de Bellido?
Bueno, sí, porque se abren nuevos escenarios, porque si bien se ha creado este nudo de conflicto con un sector dirigencial y más radical de Perú Libre, porque, ojo, no todos los miembros del Partido Perú Libre están a favor de negarle la confianza al gabinete de Mirta Vázquez. De todas maneras, hay más estabilidad política, hay más estabilidad económica, incluso más estabilidad social. Por lo menos se siente un respiro, digamos, a nivel nacional, porque la figura de Mirta Vázquez es una figura de más consenso, porque ya no tienes un premier que está tuiteando y boicoteando a su propio ejecutivo, y porque por lo menos a nivel económico hay señales de cierta calma. La cotización del dólar ha bajado, algunos alimentos que también tienden a la baja, otros no, y además la vacunación contra la COVID, eso venía desde la época de Bellido incluso, pero está progresando de manera relativamente aceptable, no se ha detenido, y creo que eso va frente, por ejemplo, la lucha contra la pandemia y la estabilidad económica, son frentes muy importantes y que de momento están bien manejados, incluso mejor manejados, creo yo, en comparación que cuando estaba el premier Guido Bellido. En otros frentes, por ejemplo, en el turismo, se ha anunciado un plan para reactivar el turismo a nivel nacional. En el gabinete anterior, conducido por Bellido, estaba el mismo ministro de Comercio y Turismo, pero no, eso no estaba todavía en boga. Entonces, sí se abre un periodo de mayor estabilidad, pero ojo, digamos, las amenazas a la estabilidad están allí también. Porque ahora podría ocurrir una cosa curiosa, ¿no? Que este sector radical de Perú Libre podría coincidir en la votación del Congreso para negarle la investidura, la confianza a Mirta Vázquez, nada menos que con el fujimorismo y con la ultraderecha de López Aliaga, lidera un partido llamado Renovación Popular. Eso podría ocurrir, una especie de alianza de grupos considerados acá extremistas en el Congreso para negarle la confianza a Mirta Vázquez. Es una cosa, suena de momento bastante irracional, ¿no? Porque se supone que el fujimorismo y Perú Libre eran enemigos acérrimos, pero como políticamente se han situado a los extremos, junto con la ultraderecha ya más abierta, que es no frente político, podrían complicar el otorgamiento de confianza a Mirta Vázquez. Entonces, las amenazas de inestabilidad no han terminado, pero a nivel ciudadano creo que se cuenta con mayor apoyo y a nivel de parte del sistema político también. O sea, lo que se está configurando no es un gobierno de centro-derecha, como dice Perú, la dirigencia de Perú Libre, ¿no? Es, la dirigencia de Perú Libre, creo yo, tiene un enfoque tan descaminado que considera que Mirta Vázquez es de centro-derecha y que el gobierno se ha venido al gran capital y no hay ningún signo de eso, ¿no? Bueno, lo único que ha pasado es que tiene una primera algo más moderada, pero la línea general es un gobierno de izquierda, solamente que, digamos, más moderado y que pretende ser más eficaz, sigue, ¿no? Sigue la renegociación del contrato del gas de Camisea, ciertas medidas de corte social que estaban por implementarse y continúa, ¿no? Lo que pasa es que liderazgo es distinto y los modales son distintos. Y eso es algo que el sector duro, digamos, de Perú Libre no acepta.
Ramiro, y en ese marco, ¿cómo analizas la alianza que se está dando entre el fujimorismo y el partido ultraderechista de España, reconocido a nivel internacional, el Vox? Y en ese marco, ¿cómo ves la incidencia de lo que se llama una derecha global en la región?
Bueno, es curioso porque mientras Boris Johnson, que es un conservador, y Joe Biden, el Partido Demócrata, o Angela Merkel, en una reunión reciente del G7, propusieron ponerle un impuesto a las grandes transnacionales del mundo digital y configurar una suerte de momento algo que keynesiano, digamos, en la escena internacional. También es el momento en el cual emergen grupos de ultraderecha en varios lados. En Europa, Partido de la Justicia y la Libertad de Nederland, Alternativa por Alemania en Alemania, y Vox en España. Entonces, El único signo muy concreto de ese tipo de partido que teníamos hasta hace unos meses era el personaje de ultraderecha que teníamos hace una, el único signo de la relevancia de un personaje de ultraderecha que teníamos hasta hace unos pocos meses era la presidencia de Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil, ¿no? Pero ahora parece que Vox ha visto que hay un cierto terreno fértil porque han aparecido no tanto líderes, pero sí algunos movimientos que se han escorado hacia la ultraderecha, como Renovación Popular y Fuerza Popular en el Perú, y entonces me parece que está haciendo una suerte de campaña que ha tenido alguna acogida acá, ¿no? Ahora esto ha sido mal visto por buena parte de la clase política, los medios, la ciudadanía, ¿no? Porque un incidente justamente por estos días, o pocos días después de que estuvieron los miembros de Vox acá, en torno al 12 de octubre, ¿ya? Antes era rotulado en ese país como otros como Día de la Raza, ¿no? Y es que se empezaron a ventilar las posiciones de Vox respecto a este tema, y eran posiciones que hace una persona, digamos, liberal, de centro-derecha, cualquier ciudadano consideraría pues ridícula, ¿no? Dice de orgullo de lo que se hizo, acrítico completamente, sin reconocer ninguna violencia prácticamente en el proceso de la conquista. Y es increíble que Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Rafael López Aliaga de Renovación Popular comulguen con este grupo que incluso está acusado de actos de xenofobia en España, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años yo dije algo así en una entrevista, que yo mismo podría simpatizar con la ultraderecha, y bueno, nadie me creyó. Parece que tuve algo de razón, ¿no? Porque había, de todas maneras, unos signos previos de que dentro del partido y de acuerdo a la coyuntura, las derechas populares, digamos, del país, como pretende ser Fuerza Popular, y esta nueva derecha que también pretende ser popular, López Aliaga, encontraran a sus parientes en otras partes del mundo, y eso es lo que creo que está ocurriendo, ¿no?
Ramiro Escobar, gracias por tu presencia en GPS.
Gracias, Fabián, hasta otra oportunidad. Saludos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Consejo de la Unión Europea ha incluido a Costa Rica, Uruguay y otros cuatro países en la llamada lista gris de paraísos fiscales, que incluye aquellas naciones y territorios que aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales, pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal. En este documento están también Hong Kong, Macedonia del Norte, Malasia, Qatar, entre otros, según dice el comunicado. Ese es uno de los temas que vamos a hablar ahora con el investigador Carlos Murillo, desde Costa Rica, pero también decirles que en otro orden, un terremoto de magnitud 5 se produjo al oeste de ese país y que el movimiento telúrico se registró este martes con un epicentro a 31 kilómetros al oeste de la ciudad turística de Jacó y 19 kilómetros de profundidad del Océano Pacífico. Recibimos con mucho gusto entonces al investigador Carlos Murillo para hablar de la realidad política y social de Costa Rica. Carlos, bienvenido. ¿Qué pasa con esta lista vinculado a la lista gris de paraísos fiscales? ¿Qué sucede con esto en Costa Rica? ¿Ha habido respuestas desde el gobierno? ¿De alguna manera afecta la imagen del país?
Primero, gracias por la nueva invitación. Siempre un placer compartir en este espacio. Yo siempre he pensado que hay problemas que yo llamo de frontera, o sea, aquellos en que están muy cerca de un área divisoria en que cualquier detalle hace que países como los que mencionabas entren y salgan a este tipo de lista. Costa Rica ha venido en el proceso de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional aprobando una serie de leyes, y eso ha generado algunas otras repercusiones. Y entonces, al hacer algunos ajustes sin vincularlos con los efectos, con otras leyes, sobre todo en el sector bancario y financiero de un país que como Costa Rica tiene tantas leyes que se dice que un buen abogado en este país es aquel que recurre a una ley que el resto de gente había olvidado. Entonces, ingresa Costa Rica a esta lista por ciertos descuidos, más que por acciones intencionales o que buscaban alguna otra cosa, por descuidos en regulaciones por parte de la SUGEF, de la Superintendencia General de Entidades Financieras, que no establecía algunos controles que ya desde el pasado le habían advertido. En la actual coyuntura político-electoral de este país, las elecciones son en febrero, con una polarización muy grande en la Asamblea Legislativa, en donde difícil avanzar con una ley. Prácticamente lo que Costa Rica ha hecho es recurrir a los ajustes que le permite al sistema financiero costarricense a través del Banco Central y de la SUGEF realizar ajustes para tratar de corregir los errores, y ahora habrá que esperar. Ese es el problema, de que hay que esperar hasta una nueva revisión para verificar si sigue o no en la lista. Por supuesto que esto afecta la imagen de cualquier país, y sobre todo afecta la imagen de un país como Costa Rica, que ha venido tratando de fortalecer el sector financiero, tanto el bancario como el de entidades financieras no bancarias. Pero sin duda se requiere mucho trabajo todavía a nivel de legislación para garantizar que esto no esté ocurriendo por algún desajuste menor.
Hablemos ahora de lo que implica el impacto en este asunto en la coyuntura política, en un país donde la relación de la oposición con el gobierno siempre ha sido bastante intensa. ¿Cuál sería el impacto en la coyuntura política del país de este episodio?
Llama la atención más bien que en la campaña electoral, que ya oficialmente fue convocada el martes pasado, no haya sido un tema de discusión entre los candidatos presidenciales, sobre todo entre los partidos mayoritarios, que están concentrados en otros temas de campaña electoral. Y el gobierno de la administración Alvarado Quesada ha entrado ya en una fase característica en Costa Rica, de que cuando se convoca la campaña electoral y ya están los candidatos a la presidencia tratando de buscar apoyo, el gobierno trata de bajar ciertos temas de la agenda pública. E incluso, si bien es relevante, es un problema para Costa Rica, no ha ocupado el espacio de debate ni entre candidatos, ni en el gobierno, y aún en los espacios de conversación o de entrevista en los medios de comunicación. Solo se comentó y se dejó de lado en alguna medida porque coincidió también con la llegada de temas más allá del Fondo Monetario Internacional, que hubo una misión en las semanas anteriores para revisar cuánto se ha avanzado, y con los papeles de Pandora. Y aquí, aunque no hay un político involucrado en esa investigación, sí hay algunos empresarios de menor tamaño, y eso ha llamado más la atención que el hecho de que Costa Rica haya sido incluida en la lista de paraísos fiscales.
Hablemos ahora del sismo. ¿Cómo ha impactado en términos de destrozos y de víctimas? ¿Y qué ha pasado en cuanto a las medidas del gobierno? ¿Cómo ha reaccionado a esta situación?
Hay que tener en cuenta que Costa Rica es un país con alta sismicidad. Diariamente hay pequeños sismos y la población solo percibe algunos que ya superan en las escalas de medición los 3 grados o más. Este fue un sismo importante que causó básicamente daños menores, porque Costa Rica desde la década de 1960 tiene un código de sismicidad en donde obliga a que todas las construcciones tengan una estructura antisísmica. Y como dicen los especialistas en Costa Rica, este fue un sismo más de movimiento horizontal y no de ese golpe fuerte. Y por la profundidad, como lo mencionabas, el impacto no fue tanto, aunque sí hubo daños en algunas viviendas o caída de objetos en oficinas, en supermercados, tiendas, pero sin ningún daño en términos de vidas. Y a pesar de la cercanía con áreas de turísticas o incluso con el área metropolitana, te puedo decir que donde yo vivo, en el área metropolitana, se sintió tan leve que mucha gente no se percató que había habido un temblor fuerte. Así que los daños, en resumen, fueron menores. Y el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Emergencias, que es la que atiende estas situaciones de desastres naturales, de inmediato activó los mecanismos para hacer revisión de daños, y el reporte fue que no fue tan significativo para la magnitud que tuvo. Entonces, por eso es que a veces uno dice, pero fue demasiado fuerte. Y no pasó mayor cosa por el tipo de movimiento y porque, según expertos, no fue un sismo de las placas Cocos y Caribe, que son las más grandes, sino más bien de fallamiento local en esa área del Pacífico costarricense.
Consultarte ahora, Carlos, respecto al impacto de la pandemia en dos órdenes. Primero, en lo económico, que ha sucedido claramente esto a nivel de todo el continente y del mundo. ¿Qué pasa con el impacto de la pandemia en la economía y su necesaria recuperación? ¿Hay señales de esto?
Sí, incluso ayer el Banco Central de Costa Rica emitió un informe que coincidió con una encuesta al sector empresarial, sobre todo al sector industrial, y evidencia que incluso la recuperación ha comenzado mucho más fuerte de lo que se esperaba. O sea, a pesar de que todavía hay medidas de restricción para circulación con vehículo, según la placa o el número de identificación del vehículo, y que todavía no se puede volver a los aforos en la mayoría de las actividades colectivas, la economía ha comenzado a recuperarse y muestra un entusiasmo importante. Incluso ayer también el gobierno anunció las medidas de restricción para el resto del año, y se espera que para el mes de diciembre ya pueda haber casi libre circulación de vehículos, casi el 100% de aforos en restaurantes, teatros, cines, incluso en actividades deportivas. Entonces, ha venido recuperándose la economía mucho más de lo que se pensó, pero por supuesto que el gobierno todavía, en medio de la campaña electoral, porque aquí no se puede durante estos meses, de aquí a febrero, pensar en algo sin mencionar la campaña electoral, ha venido implementando algunas medidas. Falta mucho, pero parece que el asunto va por buen camino.
¿Y qué tal el ritmo de vacunación, Carlos? ¿Cómo ha sido y cómo se está concretando?
Muy activo. Ha habido una recuperación significativa en términos de que alrededor de un 45%, según el reporte de esta semana, de la población ya tiene las dos dosis, y alrededor del 65% tiene la primera dosis. Hay vacunas suficientes. Más bien, en este momento la lucha es contra personas que no quieren vacunarse y contra un movimiento muy pequeño que no representa ni el 5% de la población, que se le ha denominado los antivacunas, que llama la atención. Te puedo mencionar un caso que ha centrado mucho los focos, que es que el sindicato de la Universidad de Costa Rica está demandando al rector de la universidad porque se giró una directriz de que todas las personas funcionarias, no estudiantes, funcionarias de la universidad tienen que estar vacunadas para el 1 de noviembre, y en general en el país es obligatorio a partir del 1 de noviembre de presentar el certificado de vacuna completo. Nos llega al correo electrónico el certificado en donde nos indica con un código QR que ya estamos vacunados, y eso va a ser requisito para ingresar a negocios o para ingresar a actividades colectivas como sería el fútbol. Sin embargo, hay ese segmento de la población que está haciendo una fuerte campaña para que no haya vacuna. Y ya se está pensando en la posibilidad de la tercera dosis para población de alto riesgo mayor de 65 años. Entonces va por buen camino, pero estos grupos están teniendo mucha influencia en la gente, y ahora resta esperar qué va a pasar con la población menor de 12 años, si va a ser vacunada a inicios del próximo año para que puedan regresar ya a las clases de primaria y secundaria en forma presencial masiva, no como ahora que se mantiene mitad y mitad entre presencialidad y virtualidad.
Carlos Murillo, gracias como siempre por tu análisis en GPS.
No, con gusto, siempre es un placer compartir con GPS.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a hablar en este bloque de GPS Internacional de un tema que podríamos decir se ha pasado por alto desde hace tiempo, tal vez por lo inmediato de la pandemia, pero ahora hablemos de lo que son algunas de sus consecuencias o de lo que pueden ser sus consecuencias, y en especial de lo que refiere a la salud mental de niños y adolescentes.
Yo vivo en Coyique, vivo en la casa de mi tía con mi mamá en un pequeño cuarto donde compartimos habitación los dos. Me gusta escuchar música, jugar, leer sobre algunos temas. También me gustaría hacer un gran cambio en esta sociedad.
Mi hijo es muy alegre, es bromista. Habla mucho, un montón. Yo creo que es un niño muy inteligente y siempre se le ha dicho. Lo fui a recoger al colegio, entonces salió el psicólogo y me dijo que ahí mi hijo necesitaba una ayuda psicológica. Ese día se había puesto mal, se había puesto debajo de la mesa a llorar y lo único que repetía era que se quería morir.
Me sentía mal y tenía, ¿cómo decirlo?, esta ansiedad. Tenía muchas náuseas, no quería comer. Después de hacerme algunas preguntas en el centro médico, supieron qué es lo que yo tenía. Me fueron de gran ayuda. Principalmente creo que fue bueno que me escucharan.
Ha recibido tanto atención psiquiátrica, psicológica, psicoeducación de parte de enfermería y también la atención de trabajo social. Han servido para que él pueda hacer un cambio en su vida.
Ser adolescente nunca ha sido fácil, pero en el contexto de pandemia, los y las adolescentes se han enfrentado a una situación nueva y bastante estresante para ellos y ellas, ¿no? 3 de cada 10 chicos y chicas tienen algún problema de salud mental.
Para nosotros fue una ventaja tener previamente ya instalados estos servicios de salud mental en la comunidad. Han sido prácticamente el bastión que nos ha ayudado a mantener la atención, especialmente en nuestros usuarios con problemas severos.
Decirle a mi hijo que lo quiero mucho, que es un valiente. Creo que con este testimonio que estamos dando vamos a ayudar a muchas personas.
Es mejor tener una buena salud mental que tratar de vivir en una mentira, diciendo que estás bien cuando en realidad no lo estás.
Lo que acabamos de escuchar es parte de En mi mente, que es la nueva campaña de UNICEF. Y en ese sentido, y por primera vez en su historia, el Estado Mundial de la Infancia, que es la publicación insignia de este organismo, que cada año examina los factores que afectan a la niñez y la adolescencia alrededor del mundo, está examinando la salud mental. Vamos a conocer estos datos y la situación que enfrentamos, recibiendo con mucho gusto a Alejandra Trocero, especialista en adolescencia de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe. Bienvenida, Alejandra. Como punto de partida, consultarte, ¿cuánto afectó la pandemia a la salud mental de niños y adolescentes en América Latina y cuál es la situación actual?
Hola, Fabián, muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo quiero primero hacer como una aclaración, y es que los datos que presentamos en el Estado Mundial de la Infancia, muchos de estos datos son prepandemia, con lo cual el impacto que la pandemia tiene en la salud mental de niñas, niños y adolescentes está todavía por ser explorado. Yo creo que nos queda todavía mucha información por recopilar, mucha evidencia por recoger para poder decir con certeza cuál ha sido el efecto de la pandemia o cuál es el efecto de la pandemia en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Lo que sí sabemos es que el cierre de las escuelas, la imposibilidad de movilizarnos por las calles, hay muchos países de nuestra región que los niños han estado prácticamente encerrados por más de un año. Entonces, obviamente eso tiene un efecto muy, muy, muy grande, porque no han podido socializar, porque no han podido estar en espacios de aprendizaje, de compartir con otros niños, que son todos elementos que hacen a que el desarrollo de la persona tenga un efecto positivo, ¿no? Entonces, sabemos que esta situación de la pandemia nos ha transformado nuestras vidas y la de los niños y adolescentes mucho más. Entonces, si bien no tenemos los números exactos post-pandemia, o al menos durante esta pandemia, sí sabemos que antes la situación era preocupante. Lo que tenemos como datos del Estado Mundial de la Infancia es que uno de cada siete niño, niña y adolescente en nuestra región sufre de un problema de salud mental. Esto es un 15% de la población adolescente, y esto significa más o menos unos 16 millones de niños, niñas y adolescentes. Es decir, que estamos con un problema de salud mental que ya se estableció o nos preocupaba antes de la pandemia. Con lo cual, esta situación de pandemia obviamente está agravando este problema, ¿no? Desde UNICEF hicimos el año pasado una encuesta con jóvenes, adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, preguntándoles cómo se habían sentido durante la pandemia. Esta fue una encuesta rápida, es una encuesta de opinión, y le respondieron más de 8.000 jóvenes de toda la región. Y el 27% de ellos decían de haberse sentido ansiosos durante los primeros 6 meses de la pandemia. Esto lo hicimos en septiembre del año pasado. Con lo cual, tenemos indicios para decir que la situación se ha complicado con la pandemia. Pero como digo, los números vienen de antes, son prepandemia. Entonces, esto es un gran llamado a la acción, y además es una alerta, ¿no?, que nos ponen sobre la importancia de poder hacer algo y responder a este problema que están enfrentando nuestros niños y adolescentes.
¿Podríamos entonces decir que la ansiedad es uno de los problemas que aquejan hoy a los niños y adolescentes? ¿Podemos mencionar algún otro?
Claramente. La ansiedad y la depresión son dos elementos que afectan a los adolescentes. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en estos números del 15% de adolescentes con un problema de salud mental diagnosticado, lo que estamos hablando es de la ansiedad, de la depresión, pero también estamos hablando de problemas de conducta, de hiperactividad, problemas bipolares, esquizofrenia, psicosis. Es decir, el abanico de problemas es muy grande, pero claramente más de la mitad de todos esos problemas están definidos como problemas de ansiedad, ¿no? Es decir, eso es lo que el gran número de casos corresponde a problemas de ansiedad. Pero por otro lado, lo que es interesante es que las niñas tienen una probabilidad de casi el doble que los varones de la misma edad de reportar problemas de ansiedad. Mientras que los niños, los varones, los problemas que más reportan tienen que ver con la hiperactividad y con problemas de atención.
¿Qué ha pasado en cuanto al trabajo infantil, los abusos y la violencia de género? Tres aspectos claves del trabajo que realiza UNICEF en este tipo de informes y en otros.
Sin dudas. En este informe no miramos en detalle a los problemas que nosotros ubicamos como dentro de temas que abordamos a través de la protección de la niñez. Es decir, son temas que no los tocamos completamente dentro de este informe del Estado Mundial de la Infancia, si bien en algunas evaluaciones que hemos hecho sí sabemos que el tema de la violencia contra niñas, niños y adolescentes se ha incrementado. Tenemos como ciertos datos, pero no tenemos un análisis hecho sólido en estos momentos para poder decir durante la pandemia se ha incrementado de esta manera. ¿Entiendes? Creo que hay que reflejar un poco la situación, digamos, la evidencia que tenemos en estos momentos indica sí que hay un incremento, pero no podemos decir con cierta conciencia cierta cuál ha sido el incremento de estos problemas. Sí sabemos que se ha incrementado justamente porque para muchos niños, niñas, adolescentes, la línea de abuso, si son abusados muchas veces por alguien que está muy cercano. Entonces, en estas situaciones de reclusión y sin poder movilizarse fuera de la casa, obviamente estas situaciones de abuso pueden verse incrementadas. Solo para darte un dato, sabemos que esta región es una de las regiones más violentas del mundo. Son 6 de cada 10 niños que experimentan disciplina violenta en sus hogares y 4 de cada 10 niñas adolescentes de 10 a 15 años experimentaron violencia de sus parejas. Como digo, estos son datos prepandemia, con lo cual pensamos que la pandemia lo que está haciendo es agravando un problema que ya existía. Es un poco como un lente magnificador que está agrandando una situación que ya existía antes.
Y ese tipo de problemáticas, ¿cómo se pueden reparar, ¿no? Daños, como es en la familia, en la sociedad, las instituciones, ¿cómo se reparan esos daños? ¿Con qué acciones?
Mira, nosotros estamos haciendo un llamado a que los problemas de salud mental tienen que ser una respuesta de la sociedad en su totalidad. No podemos pensar, y creo que una de las reflexiones que tenemos que hacer es que hemos estado pensando respuestas muy segmentadas de alguna manera. Entonces, en temas de salud mental hemos pensado y hemos puesto la responsabilidad en el sector salud. Y yo creo que tenemos que pensar, y este es el llamado que hace UNICEF en este informe, es justamente de poder pensar en una respuesta mucho más holística, mucho más integral, que no solo ponga la responsabilidad de alguna manera en la actuación del sector salud, sino también de poder pensar de qué manera el sector educación, cómo los centros educativos tienen una función también que cumplir en cuanto a protección, en cuanto a respuesta. Hay muchas cosas que pasan en el entorno escolar que pueden estar impactando la salud mental de los niños. Y por otro lado tenemos también la unidad más cercana al niño, que son los progenitores, los cuidadores, quienes están cercanos a ellos. Y yo creo que, y esta es el llamado que hace UNICEF, es de poder pensar en esta respuesta integral que incluya a la familia, que incluya a la escuela, que incluya al sector salud y que también incluya al sector protección. Digamos que la protección de la niñez también tenga su espacio también de respuesta, porque pensamos que tiene que ser una respuesta integral, intersectorial, y donde debería también existir políticas públicas que permitan esa articulación y al mismo tiempo permitan el apoyo no solo al niño, niña o adolescente, sino también a ese entorno familiar cercano de cuidado que es finalmente el primer espacio en el cual el niño crece y que por lo tanto ese espacio tiene que estar también, recibir el cuidado y la atención que necesitan. Entonces, de alguna manera nuestro llamado es justamente a poder pensar esa respuesta de una manera integral que incluya familia, que incluya la comunidad, las escuelas y los centros educativos, que incluya los sistemas de protección y que incluya también las políticas públicas. Entonces, así es como estamos mirando y como estamos haciendo este llamado de alguna manera a actuar, a un mayor compromiso y a una mayor acción.
¿Qué pasa con el papel de los gobiernos y su inversión en este tipo de acciones? ¿Es suficiente lo que invierten los gobiernos para atender a esta realidad? Y en ese sentido, ¿qué programas se deben apoyar o implementar para atender este tipo de situaciones?
Mira, nosotros utilizamos en el Estado Mundial de la Infancia, usamos una estimación que hace la OMS sobre la inversión en salud mental. Y entonces encontramos que el 1.8% del gasto público está dedicado a la salud mental. Y muchos de esta inversión está dirigida al cuidado psiquiátrico, al cuidado de lo que llamamos a un cuidado más profesional. pero es muy poca la inversión que existe en temas de prevención y de promoción de la salud. Es decir, que tenemos que pensar de qué manera los gobiernos, y no solo los gobiernos, sino yo también pensaría en el sector privado, pueden llegar a aumentar esa inversión y poder llevar una respuesta integral que tenga en cuenta no solo el tema del cuidado, de la provisión de servicios, sino también de la prevención y de la promoción de la salud. Y aquí me gustaría hacer un pequeño punto en el sentido de cómo pensamos la salud mental. Y la salud mental pensada como un aspecto positivo y no negativo. Y creo que durante mucho tiempo nuestra tendencia cuando pensamos salud mental pensamos en algo negativo, pensamos en algo malo, en esto que nos está pasando en la mente que es negativo. Pero la definición de la OMS de salud mental es el bienestar, es una definición positiva de la salud mental. Entonces yo creo que es un bien y es un recurso que tenemos que pensar cómo protegerlo. Y por lo tanto la respuesta, ya sea del Estado como la respuesta institucional que tenemos que dar a la salud mental, debería ser también una respuesta que pueda promover esa visión positiva de la salud mental, como un bien a cuidar y a proteger.
¿Se pueden hacer recomendaciones a padres, madres o cuidadores para proteger la salud mental de niños y adolescentes?
Mira, en mi mente es una escena que transcurre en una comida familiar, ¿no? Donde están sentado un adolescente con sus padres, y justamente lo que muestra es la falta de comunicación, es la falta de entendimiento, es la falta de una apertura, un diálogo que tiene lugar en ese núcleo primero de cuidado, que es justamente la familia o el entorno en el cual el adolescente o el niño crece. Y yo creo que el tema de la comunicación es un tema esencial, es un eje importante que tenemos que mirar cómo estamos comunicándonos de alguna manera con los adolescentes y las adolescentes. Entonces yo creo que un primer punto y un más que un consejo, pero una primera alerta a padres, madres y cuidadores es poder reflexionar sobre cómo se están comunicando con sus hijos y con los niños y adolescentes que tienen a su cuidado. Porque creo que el tema de la comunicación y esa apertura a poder hablar de lo que nos pasa es muy importante. Por otro lado, un elemento que influencia de alguna manera esa comunicación también tiene que ver con los roles de género, con estas normas que de alguna manera determinan qué es lo que se espera de nosotros en la sociedad. Si somos niñas, si somos niños, y entonces de alguna manera una sociedad o una norma que nos espera que el niño no hable de sus sentimientos, no exprese sus emociones, y por otro lado, una sociedad que espera que la niña pueda sí hablar de sus emociones. Entonces yo creo que hay algunos temas así como muy, muy subyacentes en la manera en que nos comportamos, en que nos comunicamos con nuestros niños, que creo que es importante poder reflexionar, porque es ahí donde comienza a establecerse y se puede promover una buena salud mental.
En ese sentido hay una preocupación general y la pregunta es, ¿estamos a tiempo de revertir esta situación que estamos viviendo?
Yo soy muy optimista, siempre hay tiempo para poder cambiar esto. Yo creo que la pandemia lo que nos ha traído es justamente una nueva manera de poder mirar el mundo, de poder mirar nuestras realidades. Y yo creo que en cuanto a adultos, a mundo adulto, creo que esta pandemia ha abierto los ojos de poder mirar y reflexionar sobre la manera en que estamos viviendo. Entonces, una manera de poder cambiar y revertir esto es justamente poder mirar lo que no está funcionando en este entorno cercano que tenemos, pero también en el mundo alrededor de nosotros, ¿no? Entonces yo sí creo que se puede revertir esto. Primero, y poder pensar justamente en estos vínculos o en estos espacios en los cuales las niñas, niños y adolescentes crecen y se desarrollan, en ese entorno familiar, y de qué manera podemos generar espacios protectores, pero también generar servicios que puedan apoyar a progenitores y a cuidadores en cuanto a su propia salud mental. Por otro lado, también poder pensar en la escuela como un espacio de cuidado y de desarrollo y de interacción entre niñas, niños y adolescentes. Yo creo que ahí la escuela tiene un rol muy importante que cumplir, pero por otro lado la escuela también es como un espacio en el cual muchos adolescentes reportan que es donde por primera vez se sintieron discriminados o acosados o que han sido víctimas de un abuso verbal o físico. Entonces creo que la escuela, hay mucho para reflexionar sobre la manera en que la escuela puede generar un espacio de protección, ¿no?, para los niños. Y como dije antes, por otro lado, las políticas deberían apuntar justamente a poder llevar la protección de los derechos de estos niños a una buena salud. Entonces creo que también las políticas públicas tienen que poder llevar a articular una respuesta holística de diferentes sectores y al mismo tiempo poder articular también la necesidad de una mayor inversión en salud mental.
Alejandra Troceros, gracias por haber estado en GPS.
Un gusto. Muchísimas gracias, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con nuestro repaso conceptual en torno al análisis de la política exterior de los gobiernos de la región, durante el segmento de hoy haremos mención a algunos conceptos de relevancia en torno a las posibilidades de los estados de acuerdo a su posición estructural en el sistema internacional. Recordemos que la política exterior se procesa en los sistemas políticos internos, se implementa en el espacio gubernativo estatal y se proyecta hacia el sistema internacional. Y en tal sentido, es definida la inserción internacional de un país en el marco de una configuración de su política exterior, la cual estaría delimitada por sus contextos estructurantes en el sistema. Y con respecto a las condicionantes, tanto internas como externas, de la política exterior de un Estado, es de relevancia tomar en consideración si el mismo receptor u ordenador en el sistema internacional, así como su posición en la estructura del mismo, el tipo de régimen y sus aspectos institucionales. Y por consiguiente, entre los factores externos que influyen en la política exterior se encuentra el sistema global compuesto por el resto de los estados y otros actores no gubernamentales. Y en este marco existen diferencias entre los conceptos de interés nacional, objetivos y estrategias en la conformación de la política exterior. En este sentido, los intereses se refieren a valores promovidos por medio de los procesos políticos, por objetivos. Concepto que está incluido en interés, se hace referencia a un fin inmediato que guía la selección del interés y por estrategia se comprende al conjunto de metas e instrumentos seleccionados entre un universo de posibilidades, tanto para promover intereses como para enfrentar amenazas. Y con motivo de visualizar el marco de acción de la política estatal, así como el origen de sus condicionantes, nos referiremos brevemente a las características del sistema político nacional y el sistema internacional. Por sistema político nacional nos referimos a las interacciones entre instituciones, grupos y procesos políticos con cierto grado de interdependencia recíproca que se procesan en un ámbito nacional con su respectiva delimitación institucional. Por lo que, según nos explica Fernández Luzuriaga, para el estudio de la incidencia del sistema político nacional en la proyección de la inserción internacional del país, se deberán tener en cuenta las siguientes tres dimensiones interrelacionadas: la institucional, la estructural y la procesal. Y en tal sentido, la dimensión institucional refiere a las normas constitucionales y los órganos de representación del Estado, así como la dimensión estructural refiere a aquellos actores gubernamentales que en el marco del proceso de toma de decisiones, en un tiempo determinado, tienen la capacidad de comprometer los recursos del Estado y evitar que las decisiones sean fácilmente revertidas. Y la dimensión procesal implica, en el proceso de toma de decisiones, las interacciones entre los actores gubernamentales y no gubernamentales en relación a su influencia sobre la política exterior. Por su parte, en lo que respecta al sistema internacional, recordemos lo que establece Esther Barbé, quien lo define como el conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, de acuerdo a determinadas reglas. Y por actores se entiende aquellas unidades autónomas capaces de movilizar recursos e influir a otros actores del sistema, los cuales pueden ser estados nacionales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas transnacionales, entre otros. La estructura es entendida por la configuración de poder generada por los actores con mayores capacidades y puede ser unipolar, bipolar o multipolar. Y en tanto que los procesos son entendidos como la red de interacciones entre los distintos actores del sistema. Más adelante continuaremos hablando de este asunto, a los efectos de adentrarnos luego en la perspectiva de los países de la región referentes a su margen de maniobra en el sistema internacional actual.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.